Bien, hermanos, vamos a iniciar una serie de predicaciones de la epístola de Pablo a los Colosenses. Entonces tengamos abierto ahí nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Y el título del sermón de este día yo le he puesto Viviendo la vida en Cristo. Y de eso trata, cómo se refleja la vida de un creyente cuando el conocimiento de Cristo está siendo cada vez más profundo en su vida. Cuando nosotros vamos a y leemos historias de los hombres más piadosos de que han existido a lo largo de la historia, siempre vas a ver que concuerda con una frase, una afirmación que ellos dicen: Cristo lo es todo. Los reformadores lo decían. Los reformadores estaban en una época donde por muchos siglos la Iglesia Católica Romana había dicho: tienes que agregarle a Cristo las obras, tienes que agregarle los sacramentos de la iglesia. Pero los grandes reformadores, ellos decían con mucha convicción: no, con Cristo es suficiente, Cristo es todo lo que necesito. Cuando tú veías a los, leemos las biografías de los grandes misioneros que han ganado muchas almas para Cristo, los evangelistas, ellos también decían exactamente lo mismo: Cristo es lo que debemos exaltar. El centro de todo nuestro ministerio, de nuestra predicación, es Cristo. También los grandes hombres de Dios, de pentecostal, los más piadosos, ellos podían decir: yo prefiero a Cristo antes que las obras que podemos ver del Espíritu Santo. Y eso hace que pongamos en el centro a Cristo en nuestras vidas. Era una de las doctrinas que los reformadores podían afirmar, decían: solamente por fe, a través de Cristo. Entonces, no nada más. Y es lo que vamos a estar exaltando en la carta de Colosenses, porque todo creyente necesitamos crecer en ese conocimiento de Cristo. Y hoy quiero que veamos dos cosas: vamos a ver la vida en Cristo y cómo crecer en el conocimiento de su voluntad. Permítanme hacer una oración más para bendecir este momento. Señor nuestro, vamos a venir delante de tu palabra y en esta carta por algunas semanas, si tú no lo permites, pero ayúdanos a tener una actitud de admiración por lo que Cristo hizo en nosotros. A veces pudiéramos tristemente despreciar y pensar que ya no hay muchas cosas nuevas que podemos aprender acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Pudiéramos decir que tenemos muchos años escuchando acerca de Cristo, pero es como sumergirnos en algo insondable. No podemos terminar de comprender tantas riquezas que tú nos dejaste acerca de la vida de tu Hijo amado Jesús. Así que, una vez más, en este domingo y los próximos, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú transformes nuestro entendimiento. Sobre todo, transformes nuestra manera de vivir. Porque ese es el propósito, Señor, que nos parezcamos más a Él. Que este mensaje impacte nuestras vidas, Padre. Yo te lo pido, es una visita especial de tu Espíritu Santo para que nos ayude a estar atentos, sobre todo pues conmovidos por lo que tú puedes hacer a favor de aquellos que hacemos un esfuerzo y nos arrojamos a ti para conocer más acerca de Jesús. Tus manos nos ponemos en Cristo Jesús, amén. Bien, la carta de los Colosenses, hermanos, es una epístola que se escribe a una iglesia que el apóstol Pablo no fundó. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 2 en el versículo 1, fíjense cómo dice: quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. El apóstol Pablo no conocía a los Colosenses. Y Colosas no era una ciudad importante. Colosas era una ciudad que tuvo cierto esplendor hace unos 2-3 siglos antes de que escribiera el apóstol la carta, pero fue decayendo en importancia a tal grado que se hizo una, digamos, una ciudad en cierta manera insignificante. Tenía dos iglesias, dos ciudades cercas que la opacaron en todo lo que ella tenía en su tiempo cierto esplendor, pero llegó a ser una iglesia no muy importante una ciudad pequeña. Sin embargo, los teólogos, los estudiosos, los que pudieran clasificar cada una de las epístolas del apóstol Pablo y dicen, esta epístola exalta esto, esta epístola trata de esto. Pero lo que se convierte sorprendente es que a una ciudad que pudiera parecer la más insignificante de todas las que Pablo supo de ellas porque ni siquiera la visitó, a ellos les dejó un mensaje muy, muy glorioso, muy importante. Y debemos entender, hermanos, que en eso consiste tanto amor por aquellos que son tus hermanos en Cristo. Entonces, este primer encabezado que yo titulé, La vida en Cristo, tiene que ver mucho con una doctrina que los teólogos o los catedráticos le han nombrado como nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros venimos y nos entregamos a Cristo, nos unimos a Él. Y es una parte que, una de las doctrinas más esenciales que todo cristiano debiéramos de conocer, exactamente qué sucede, cuáles son las implicaciones de mi unión con Cristo. Permítanme leérselos todos en mi versión, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído que su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar con ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y bien, algo que quisiera afirmar primero es que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, nos unimos en Él. En el Evangelio de Juan es algo que registra muchas veces el apóstol Juan diciendo, para que ellos sean uno en nosotros. Es algo que decía Jesús en las oraciones al Padre, en interceder por todas sus ovejas, todo su rebaño que le había entregado y le seguiría entregando. Así como nosotros somos uno, durante toda la eternidad, son una trinidad, el Padre, Hijo, Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre han tenido una comunión perfecta. Ahora ellos se van a unir a nosotros, todos aquellos que comprendan el Evangelio y se arrojen en fe a Cristo Jesús. Cuando ocurre eso, hermano, nuestra unión con Cristo implica que ya pertenecemos a una gran familia. Ahora somos un solo cuerpo, ya no estamos separados de Dios, pero al estar unidos en Dios hay más personas a lo largo de todos los siglos, aunque no los conozcamos ni conoceremos a algunos que tal vez seguirán viniendo después, ya pertenecemos a una familia. Y por eso el apóstol Pablo se dirige así en la introducción de su carta, que en ese entonces pues se hacía formalmente. Fíjense cómo dice en el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces está diciendo, yo soy apóstol, pero no por mi voluntad. ¿Quién me eligió? ¿Quién me instituyó así? Jesucristo. Ahora que yo estoy unido a Él por su voluntad, Él me dio esta gran bendición de ser un apóstol, un gran privilegio. Pero les dice también Timoteo, yo no sé si si también Timoteo nunca conoció esa ciudad, pero el hecho de que ya te dirijan una carta así, yo creo que suena muy bonito. Tenemos hermanos en otras ciudades que tal vez nunca conoceremos, pero escuchar de la obra de Cristo en la vida de los demás creyentes nos debe de bendecir. Yo no sé ustedes, pero ahora que regresé y les preguntaba a algunos de ustedes cómo estuvo el sermón del domingo pasado, y todos me dijeron, fue de Cristo. Entonces, así disfrutamos cuando alguien más, otro líder, hermano en Cristo, que Dios le dio esa posición de enseñar, pueda bendecir también a sus hermanos. Quiero creer que se sintieron como en familia. A veces, yo cuando escucho así grandes hermanos que conozco por primera vez y los escucho, siento como si los conociera de hace mucho tiempo, porque tienes esa cercanía, eso que te hace entender el Espíritu Santo, que perteneces a una familia. Entonces, el apóstol Pablo se dirige así en la carta, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Se fijan? Él está afirmando, ustedes son mis hermanos, son parte de mi familia y tengo tanto gozo en escribirles. Si ustedes están en Cristo, yo también, y puedo gozar de muchos privilegios como ese de dirigirme como si fuéramos una gran familia. Ustedes son mis hermanos por estar en Cristo. Se va a mencionar en muchas veces en esta epístola esta parte, en Cristo. Así dice en el versículo 2, ustedes mis hermanos en Cristo. De ahí es donde sacan ese nombre de la doctrina de nuestra unión con Cristo o en Cristo. Y el apóstol Pablo a esta iglesia les hace siempre esa referencia, somos hermanos redimidos por un mismo Salvador, rescatados de una esclavitud, de un pasado en el cual no vivíamos plenamente, pero ahora que somos familia, podemos gozarnos de que estemos participando de la misma bendición. Y es como continúa con la introducción de su carta. Primero se identifica como ellos, siente esa libertad de decir, ustedes son mis hermanos y yo tengo tanto privilegio de escuchar de ustedes, y así es como lo expresa en el versículo 3. Dice lo siguiente hasta el versículo 5. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Y se identifica, ¿no? Tengo un motivo de gratitud, de saber qué fue lo que produjo esa gratitud en el apóstol Pablo. Simplemente el saber de su fe en Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 4. Cuando yo escucho de que alguien más viene a los pies de Jesús, en cualquier ciudad que sea, yo me regocijo, me gozo. Es algo que ellos podían decir sinceramente, ustedes son mis hermanos y su fe en Cristo Jesús se refleja por lo siguiente. Me gozo porque están en Cristo por su fe, pero también, ¿saben qué es lo que me da mucho regocijo? Que ustedes tienen la misma esperanza que yo tengo. Así como lo podemos ver reflejado en el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Yo creo que ustedes ya entienden, al igual que yo, qué es lo que nos espera en la eternidad. Me da tanto gusto que también ustedes puedan disfrutar de tantas bendiciones. Yo no sé qué tanto había sido revelado en ese entonces que escribieron la carta de los Colosenses. Todavía no se cerraba el canon. A lo mejor habían otras cartas, otras epístolas de Pedro, hablando acerca de cómo va a ser el cielo. Y se empezaban a regocijar. Todavía no era escrita el libro de Apocalipsis, que trae mucha revelación de qué tan glorioso va a ser el cielo. Pero ya había suficiente conocimiento para decir al apóstol Pablo, no hay mayor bendición de lo que nos espera en la otra vida, cuando estemos en la presencia del Padre. Esa yo creo que es la mayor esperanza que tenemos, que por fin seamos reconciliados cara a cara con Dios. Adán y Eva podían tener una comunión con su Creador. En el Edén paseaban, conversaban, podían escuchar su voz literalmente. Entonces, volver a tener esa gran bendición es algo que cuando el creyente contempla eso y realmente elevamos nuestros pensamientos a esa realidad, debe ocurrir algo de mucha gratitud. En el apóstol Pablo, yo creo que era algo muy marcado y decía, pero me da tanto gusto que ustedes también tengan la misma esperanza. Él introduce su carta saludándonos y agradeciendo a Dios porque hay más creyentes en Cristo y que tienen la misma esperanza. ¿Y esa esperanza en qué se basó? En el Evangelio de verdad. Así como dice al final del versículo 5, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad que ha llegado hasta ustedes. Dice, así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes. Porque es una realidad, hermanos, que el Evangelio no se detiene. En ese primer siglo, a lo mejor todavía seguían en cierta persecución de la iglesia. Eran esparcidos a muchas otras ciudades muy lejanas del Imperio Romano. Pero hasta allá le llegaban al apóstol Pablo noticias. Oye, hubo una ciudad donde no había nadie, ningún creyente. Nadie conocía hablar de Cristo Jesús, pero llegaron unos de la persecución. Compartieron su fe. Hizo que floreciera el Evangelio. Hubo respuesta. Y cada vez que se daban cuenta, oigan, en tal ciudad ahora nos llegan noticias de que también hay creyentes. ¿Y quién conoce otra ciudad de otro país más lejano? Y ellos decían, eso no ha parado, no ha parado. Siempre, día y noche, escuchamos de noticias que el Evangelio no se detiene. Tiene esa característica, hermanos, a lo mejor nosotros nos encerramos nada más en nuestro entorno y pudiéramos pensar que nada más el Evangelio existe en nuestra ciudad o en nuestro país, pero no. A lo largo de todos los siglos, por eso a mí me gusta mucho que leamos cartas de los misioneros, porque hay lugares que no tenemos ni la menor idea de ni cómo son, ni quiénes son, ni qué idioma hablan, pero es muy bonito escuchar que dicen, no, alcanzamos, por gracia de Dios, fuimos instrumentos para que alguien más viniera para Cristo. Todo esto es causa de gozo. Es un motivo de que más personas conozcan acerca de la esperanza que se encuentra en el Evangelio, en ese mensaje de libertad. Y Pablo hace énfasis diciendo, eso mismo pasó con ustedes. Ustedes no conocían de Cristo. Toda la ciudad de Colosas también estaba sumergida en tinieblas. Y lo podemos leer aquí en el versículo 6 y 7. Dice, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Ustedes si conocen, si llegaron a escuchar y comprender el Evangelio, fue por un hombre que es muy amado por nosotros. Él se llama Epafras. Él es el culpable, por así decirlo, de que tuvieran esa gran bendición. Y muchos estamos de acuerdo en que lo más probable es que eso sucedió en lo que se nos narra aquí en Hechos capítulo 19. Si quieren acompañarme, al final del versículo 9 nos relata de que Pablo estuvo en Éfeso. Éfeso no estaba muy retirado de Colosas, pero es una ciudad que él sí llegó y fundó una iglesia. Pero fíjense lo que dice al final del versículo 9. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Asia Menor era toda esa parte de cerca de lo que hoy conocemos como Turquía. Y de ahí a Éfeso, de muchos lados, llegaban y escuchaban a Pablo, porque Éfeso sí era una ciudad muy importante. En esa escuela de un lado que se llamaba Tirano, le decían así. Lo más probable es que ahí llegó Epafras un día y se puso a escuchar a Pablo. Él estaba incluido en esta gente que dice, tanto griegos como judíos, lo escucharon porque él duró 2 años predicando. Entonces, todos los estudiosos apuntan y dicen, es lo más probable que en ese tiempo se fundó la iglesia en Colosas. Epafras llega, escucha a Pablo y se retira a su ciudad, y comparte el evangelio y da fruto. Él es el que planta la iglesia, por gracia de Dios, a causa de las enseñanzas del evangelio que le predicó Pablo. Entonces, para Pablo, yo creo que lo sentía exactamente igual como sus hijos espirituales, como sus hermanos en Cristo. Les tenía tanto amor, porque era en parte, tal vez no directa, pero indirectamente acerca de su ministerio. Le tenía tanto amor a esta iglesia que se los demostraba. Estar en Cristo hace que demos fruto constantemente. Es algo que le da mucho gozo al apóstol Pablo. Y quiero que dejemos bien claro en este punto la siguiente verdad, hermanos. Cuando nosotros somos creyentes, pudiéramos decir que es como tal vez la primera fase. Que tú escuches y entiendas el evangelio. Porque así es como se nos describe aquí en el versículo, en el 6. Dice, el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. No todo el mundo, hermanos, tiene esa bendición de oír el evangelio. Hay lugares donde a veces pensaríamos que al final del mundo tenías muy separadas de la civilización, en Sudamérica o en Sudáfrica o en India, no conocen absolutamente nada de Cristo, pero eso puede suceder hasta en la misma ciudad donde están. Lo pueden haber escuchado como un cierto personaje, pero no saben acerca absolutamente nada de él. No saben los detalles de Cristo, pero dice, ustedes oyeron, y no solamente oyeron, sino que pudieron regocijarse porque entendieron. No nada más escuchar, sino también entender. A veces nosotros pudiéramos dar un sermón, muchos sermones, y se llena el mensaje como un conocimiento simplemente teórico en nuestra mente. Hay personas que pueden saber, a lo mejor hasta de memoria, versículos de la Biblia, pero no comprender esos pasajes. De hecho, hay muchos teólogos en Europa, porque allá se acostumbran algunas universidades a hacer una carrera de teología. Entonces ellos estudian la Biblia desde los textos originales, pero no son creyentes. A eso se les llaman teólogos liberales, porque opinan mucho de las Escrituras, pero no es guiado del Espíritu Santo. No comprenden el evangelio. Tal vez lo oyeron, pero no lo comprenden. Y ahí es donde es una función específica del Espíritu Santo el que te ayude a comprender. Y es lo que le da mucho gozo al apóstol Pablo. Si tú estás en Cristo, es lo que estamos viendo, la vida en Cristo. Si tú estás en Cristo es porque ya lo escuchaste y comprendiste la obra de Él a tu favor, que te perdona tus pecados, que es tu Salvador. Muchos han escuchado, pues Jesús es el Salvador, pero ¿me salvó de qué? No tienen ni la menor idea de que estaban enemistados con Dios, estaban rumbo al infierno, iban a pasar una eternidad ahí agonizando y clamando por misericordia, y jamás iba a tener ese dolor. Pero hasta que comprendieron esa gran realidad y comprendieron la obra de Cristo a favor de ellos para presentarlos perfectos delante del Padre, ellos se enamoran del mensaje y dicen, yo te entrego mi vida porque eres mi única esperanza. Entiendo a dónde iba, quién soy, con quién está enemistado, y que tú eres el único que me puedes reconciliar con el Padre. Entonces, ese conocimiento es el que necesitamos, hermanos. Todo creyente, cada uno de nosotros que venimos aquí a la Escritura, en la iglesia, y nos reunimos, debemos de seguir creciendo en ese conocimiento, porque no se termina de comprender. Muchos estamos de acuerdo en que ni siquiera la eternidad que nos espera en el cielo nos va a alcanzar para comprender ese amor tan grande que tiene Jesús para con nosotros. Hay un parteaguas, ese parteaguas en la vida es donde tú estás sin Cristo, pero hasta que escuchas y entiendes, ya tu vida cambia. Todos lo podemos entender, los que hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Me gusta porque a lo largo de esta semana escuché a dos personas que lo describieron exactamente. Yo mi vida en Cristo la puedo describir como un choque, como algo muy tremendo que impactó mi vida. Eso lo escuché este jueves, uno de los varones nos compartía. Y en Cristo también una hermana dijo, yo no sé cómo describir ese evento, pero lo más cercano es como si hubiera tenido un choque tremendo en mi vida. Me topé con padre, pero fue algo así tan profundo, tan fuerte, y todo cambió. Así es cuando me encontré con Jesús. Este es el parteaguas, hermanos. Cuando tú oyes, y no solamente oyes, sino que comprendes el Evangelio y llegas a formar parte del cuerpo de Cristo. Te hiciste uno en él. Esa comprensión, les repito, es algo que no se puede terminar de crecer en ese conocimiento. Por tanto, debemos de seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Si ya estamos en Cristo, ahora esta segunda parte del sermón, quiero que consideremos eso, cómo le vamos a hacer para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y lo vemos aquí en el versículo 8, porque ya Pablo empieza a tomar alguno de los objetivos de su enseñanza o de los objetivos de esta carta. Dice en el 8, el cual también, o sea, está hablando de Epáfras, nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo dice, el día que Epáfras nos informa de que hay amor entre ustedes, y nos platicaba historias, y nosotros decíamos, ¿existe el amor de Cristo en ellos? ¿Ellos ya están en Cristo? Cuando nos enteramos de eso, inmediatamente después empezamos a orar. Y esa es una de las maneras en las cuales nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Cristo. Quiero que lo consideremos bien, hermanos, porque a veces elevamos nuestras oraciones y pudiéramos tener una lista de muchas cosas, pero a veces omitimos esta. A veces llegamos y dicen, Dios, ayúdame a aliviarme pronto, a pasar un examen, a X cosa. Pero nunca debiéramos de olvidar esto, hermano. Decirle, primero que nada, ayúdame a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. El apóstol Pablo está siendo muy honesto y dice, cuando yo escuché, no cesamos de orar por ustedes. ¿Y cuál era la petición? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí debemos de hacernos una pregunta, hermanos. Pablo dice, crezcan en el conocimiento de su voluntad. Y algunos pudieran decir, bueno, ¿cómo le hago para saber la voluntad de Dios? Hay una voluntad que está revelada y que no tiene nada de difícil saberla, sino simplemente sentarnos y ponernos a leer. Hay tantos mandamientos que ya nos revelan la voluntad de Dios. Simplemente cuando nosotros agarramos algunos de los evangelios y vemos la vida de Cristo Jesús y le tratamos de imitar, ya es algo que se nos dejó y esta es mi voluntad, que tú vivas como Él. ¿Viste cómo reaccionó en este episodio? ¿Viste cómo contestó acá? ¿Viste cómo se encendió su celo cuando sacó a aquellos en el templo que decían, convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones? ¿Has visto ese celo? ¿Lo has tenido tú? ¿Has tenido compasión de las personas como las tuvo Jesús? Entonces, hay partes, hermanos, que no tenemos excusa de decir, la voluntad de Dios es difícil saber. Hay una voluntad que tal vez es un poco complicada y nosotros quisiéramos saber, oye Dios, ¿cuál es la esposa o el esposo que me vas a dar? ¿Cuál es tu voluntad en cuanto a la carrera que debo estudiar? A lo mejor dicen, eso sí es algo más complicado, pero hay una voluntad revelada de Dios que está claramente
en su palabra. Cuando amamos esa voluntad, hermanos, todas las demás cosas y decisiones que vamos a tomar en el resto de nuestra vida son guiadas por esa voluntad revelada de Dios, y podemos descansar en quién nos vamos a casar, qué vamos a trabajar, etc. Entonces, una cosa que ya está implícito aquí es simplemente el amarse. El apóstol Pablo está viendo, ellos ya se están amando. El oír de una congregación que se ama significa que seguramente se perdona, se tolera, se apoyan unos a otros, se dedican tiempo, comparten lo que ellos tienen. Es una manera práctica, ellos están mostrando amor. Eso es la voluntad de Dios, simplemente. Cuando tú conoces más acerca de la voluntad de Dios, pues vives a raíz de ese conocimiento. Pablo, a raíz de esa fe nueva que escucha, empieza a orar. Y hay otros pasajes que quiero que leamos. Uno está en Gálatas 4, versículo 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él se dirige a otra iglesia y dice: ustedes ya son mis hermanos también, son hijos míos, ya tuvieron ese par de aguas en su vida, pero a raíz de eso yo también sufro dolores de parto porque quiero que crezcan en ese conocimiento hasta que se forme Cristo en ustedes. Tengo tanta agonía como quisiera verlos madurar, porque no es simplemente venir y formar parte de la familia de Dios, que eso es importantísimo, es el parteaguas de nuestra vida, pero no se termina todo ahí. Dice, ahora se tiene que formar Cristo en sus vidas. Y él lo constata también, por ejemplo, hay en ese mismo libro de Colosenses, pero ahora en el capítulo 4, versículo 12, era una oración que el mismo Epáfras hacía. Fíjense cómo dice: Epáfras, que es uno de ustedes, siervos de Jesucristo, les envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Y fíjense por qué oraban: para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epáfras también decía: yo quiero que ellos crezcan y conozcan la voluntad de Dios. Ya están ahí, son uno en Cristo, pero quiero que estén firmes. Entonces, tanto Pablo como Epáfras querían ver formado a Cristo en ellos. ¿Y cómo se logra eso? Pues pidiendo por un mayor conocimiento. Es algo que siempre hacía Pablo en sus oraciones. Por ejemplo, a la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, dice en versículo 9: esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento. Se fijan, conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Cuando tú ya eres hijo de Dios, no se termina. Debes de seguir creciendo en conocimiento. Si tienes que ser formado a imagen y semejanza de Cristo, tienes que conocerle más. Es importantísimo eso, la oración y el conocimiento. También es algo que nosotros vemos en Segunda de Timoteo, con estas cartas pastorales, en el capítulo 3, 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es que está diciendo, la escritura es el conocimiento. Todo lo que está en la palabra de Dios es conocimiento que ustedes necesitan a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si ya vinimos a Cristo, hermanos, debemos de sumergirnos más y más en el conocimiento de su voluntad. Sin embargo, ese conocimiento debe de ser aterrizado y se debe de reflejar. Se ve algo así como él dice en el versículo 10: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice Pablo: si ustedes están creciendo en ese conocimiento, se debe de reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Cuando ustedes anden como es digno del Señor. Si nosotros, hermanos, leemos la Biblia, no importa todas las veces que lo hagamos, inventamos ahora, pero nuestro comportamiento no ha sido transformado, algo está pasando mal. No estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Tal vez nuestra mente se está llenando de cierta información, pero no estamos aterrizando en una vida piadosa y no se está reflejando como vivió Cristo. Entonces hay algo mal. Yo me temo, hermanos, que qué tal si hasta ni siquiera ha ocurrido ese parteado, porque el apóstol decía, el evangelio tiene una característica que crece. Jesús decía en sus parábolas, el reino de los cielos es como la levadura. Una mujer amasa y echó bien poquito, se expandió. Pues el evangelio no se puede estancar, se debe de expandir. También decía, es como una pequeña semilla, tú la plantas y es como la semilla de mostaza, una de las más pequeñas de todas, llega a ser un árbol grande. El evangelio no se estanca, el evangelio no deja de producir obras, porque si tienes el Espíritu Santo, se debe de ver reflejado en tu vida. Es un llamado, hermanos, muy importante, a que nosotros debemos estar conscientes de que si no llevamos a la práctica todo lo que leemos, no estamos creciendo como Dios espera. Romanos 12:2 nos recuerda al apóstol Pablo muy bien de cómo es una realidad cuando realmente entiendes la voluntad de Dios afecta en tu comportamiento. Dice así: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Se fijan? El conocimiento, el renovar tu mente, el seguir creciendo en todas las verdades que dice la palabra de Dios, te ayudan a entender su voluntad. ¿Y qué dice? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Reina Valera de 60 creo que dice agradable y perfecto. La voluntad de Dios es así, hermanos, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no nos va a llevar a hacer nada que le deshonre. La voluntad de Dios, si es perfecta, nos va a ayudar a vivir justa y piadosamente como Jesús. Jesús, creemos que nunca cometió pecado en su vida. Nosotros, si nos llenamos de ese conocimiento de su voluntad, vamos a empezar a vivir exactamente igual que Jesús. Vamos a poder sobreponernos a la tentación, así como lo hizo en el desierto. Vamos a poder responder a los que nos injurian, como Jesús respondió, bendiciendo. Y vamos a actuar, a asemejarnos lo más posible a Él. Ese resultado, cuando tú conoces la voluntad de Dios, se refleja. Vamos a ser hombres y mujeres comportándonos exactamente igual que Jesús. Es algo como se ve reflejado aquí en el versículo 11, volviendo a Colosenses 1, que dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y aquí ya nos mencionan las virtudes. Tú creces en el conocimiento de la voluntad de Dios, tu vida va a ser una vida que persevera, que es paciente, y eso lo hace con gozo. Quiero leerles cómo dice algunas otras versiones este versículo. Perseverancia y paciencia se encuentran aquí en la Biblia de las Américas, pero la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces, apuntarlo a que la vida no es fácil, hermanos. Vamos a tener muchos momentos amargos de mucho tipo, de relaciones, a causa del pecado, ya sea en nosotros mismos o de que alguien peca contra nosotros. Van a venir hasta desastres naturales, enfermedades de alma. Y dice, el crecer en la voluntad de Dios les va a ayudar a perseverar. Y dice, También, otra versión, la palabra de Dios para todos, este mismo versículo lo traduce así: para que puedan resistir todo con paciencia y con alegría. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses: saben que la vida no es fácil. Todas las situaciones amargas que van a llegar, ustedes las van a poder resistir. Y no nada más resistir, sino van a tener una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque están llenos de la voluntad de Dios. Yo quiero que eso ocurra en sus vidas. Jonathan Edwards dijo de este mismo pasaje, porque en la Reina Valera 60 lo traduce como paciencia y longanimidad. Longanimidad, yo creo que es una palabra que no usamos mucho, pero longanimidad significa exactamente eso de recibir injurias. Jonathan Edwards, ese gran teólogo, dijo: es ser sufrido por la capacidad de recibir injurias con un espíritu apacible, sin desear venganza. Podemos responder con desaprobación, pero con un semblante calmado y procurando que el injuriador sea reconciliado con Dios. Un sermón que él habló bastante de la longanimidad, él dice: esta es la característica de que van a venir momentos donde alguien te va a lastimar, alguien va a pisotear tu dignidad, tu persona, a lo mejor va a hacer cualquier cosa que te va a hacer difícil, desagradable, pero tú vas a ser capaz de responder y de recibir esa injuria calmada. Ni siquiera se va a notar en tu semblante que estás sufriendo o padeciendo. Vas a estar dispuesto a perdonar, a amarlo. Entonces, es una virtud que el apóstol Pablo está deseando a los colosenses: crezcan en el conocimiento, porque cuando vengan esos momentos difíciles, es válido que ustedes reprueben y simplemente digan a lo que te hizo ese daño: estás mal. Pero no lo vas a decir con un semblante de condena. Más que nada vas a querer que él se reconcilie con Dios. El mismo Jonathan Edwards afirmaba también lo siguiente: miren, si no estamos dispuestos a recibir injurias con paciencia, nosotros no somos aptos para vivir en este mundo, porque este es un mundo caído en el pecado. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a una injuria, a que alguien nos lastime nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué pasaría si alguien asesina a sangre fría uno de tus seres queridos? ¿Cómo respondería? Entonces Jonathan Edwards dice: en este mundo no te puedes escapar de eso. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a que nos ocurra algún grado de injuria. Y ni siquiera vas a ser apto para vivir en este mundo, porque no hay ninguna diferencia con la demás gente. Los que no conocen a Dios les injurian y responden igual o peor. Pero el creyente, hermanos, debemos de crecer en esta virtud. Y para eso, pues se nos dejó muchos ejemplos, como el ejemplo de Cristo. En Hebreos dice: él fue a la cruz con el gozo puesto por delante. Él perdonó a sus injuriadores. Es una virtud que debemos de crecer. ¿Y cómo se crece? Nada más cuando nos sumergimos más profundamente en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces tenemos que crecer en ese conocimiento. Déjenme leerles ahora en el versículo 12, para concluir esta sección de Colosenses que abarcaremos hoy. Dice lo siguiente: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Recibes injurias? ¿Lo haces con gozo? La Nueva Versión Internacional me gusta porque le describe así: él, o sea Cristo, él nos ha facultado. Ahora sí somos aptos para alegrarnos, porque antes no. Antes recibíamos injurias y nuestro espíritu era afectado negativamente. Pero dice: no, ahora ustedes ya tienen la facultad de responder diferente. ¿Por qué responden diferente? Porque ya no lo están haciendo en sus propias fuerzas. hay un poder en el cual ustedes están haciendo uso. Primero que nada, es una realidad de que el amor del Padre está siendo recibido por ustedes, y nosotros comprendimos todas las injurias que Cristo sufrió en lugar de que nosotros la recibiéramos. Cuando leemos en los evangelios que lo abofeteaban, le escupían, le daban con puñetazos, agarraban una caña que le pusieron y le golpeaban en la cabeza, le ponían una corona de espinas y le hacían todo eso, y Jesús se elevaba a una oración y decía: perdónalos, no saben lo que hacen. Es el mayor ejemplo de cómo Él expresó ese amor por nosotros. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 17, también el apóstol Pablo nos ayuda a hacer un poco más de énfasis en lo siguiente: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada de todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habríamos de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo describió su testimonio: yo perseguía a muerte a Cristo, a su iglesia, y sin embargo, siendo tan maldito, tan malagradecido, siendo un feroz enemigo de Él, Él me tuvo paciencia, extendió su gracia y transformó mis pensamientos. Todo ese odio lo arrancó. Ahora yo vivo para sufrir por Él. Ahora todo ese odio, amargura y lo que hacía en mi necedad de perseguir a los hijos, ahora los amo. Hay una transformación, hermanos. Y dice, cuando entiendes eso, ¿cómo no vas a ser agradecido? Dice en este versículo 12: doy gracias a Dios, Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en mi ministerio, ahí mismo en Timoteo. Y en Colosenses también continúa en ese agradecimiento, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces, hermano, es esa herencia. Sí implica esa esperanza a donde vamos, pero esa herencia también se disfruta desde ahora, que es que actúe el poder de Dios en nosotros para tener paciencia, para recibir injurias. Es lo que dice en el versículo 11: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo su poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que vivan como es digno. Quedémonos con esto, hermanos. Si realmente anhelamos vivir esa esperanza, desde hoy la podemos disfrutar. Decir: Dios, ayúdame a entender todo el amor que tuviste en la cruz por mí. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a crecer en ese conocimiento, que yo entienda tu voluntad para que viva dignamente. No olvidemos, de nada sirve que yo lea tanto la Biblia, que subraye y llene cuadernos de notas, pero si yo no tengo una vida piadosa, algo está pasando, hermanos. No estamos creciendo en ese conocimiento. Yo quiero dejar esto lo más claro posible, y me gustó mucho algo que escribió John Piper, y se los voy a leer. ¿Cómo se pudiera reflejar cuando alguien se asemeja a Cristo? Cuando alguien hace uso de ese poder para vivir piadosamente. Fíjense todo lo que él listó. Nosotros seremos más pacientes. Nosotros seremos más amables. Seremos menos celosos, menos jactanciosos, arrogantes o groseros. No solo buscaremos nuestro propio bien, sino que nos vamos a esforzar por hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. nosotros no estaremos tan irritables, no seremos tan propensos a llevar la cuenta de los errores o de volver mal por mal. Estaremos inclinados a soportar todas las cosas y a soportar todas las cosas por el bien de nuestro prójimo. No hablaremos de las fallas de nuestro prójimo sin antes ir al prójimo nosotros mismos. Es una alusión a eso de no estaremos diciéndole a los demás: quita esa paja de tu ojo y tú mismo no quitas la viga que tienes. Devolveremos bien por mal. Utilizaremos nuestro tiempo sin maximizar nuestras comodidades fugaces, sino ideando formas de ser una bendición para los perdidos y los que sufren. Cada vez más, toda nuestra vida adquirirá un espíritu desbordante y dirigido a otros. Ahora nos vamos a esforzar por amar al prójimo, por ser lo más parecido a Cristo Jesús. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Entendiendo que somos uno en Cristo y que debemos esforzarnos por crecer en el conocimiento de su voluntad. Hagamos una oración, hermanos, para que eso sea realidad en nuestras vidas. Señor, hemos venido a tu palabra y tú conoces exactamente toda la piedad que nos falta a cada uno de nosotros. A veces no reaccionamos como Jesús, no estamos dispuestos a recibir la injuria, sino todo lo contrario, pareciera que nosotros somos los injuriadores. Así que perdónanos, Padre, y ahora nos has mostrado que nos hace tanta falta conocer a Cristo. A veces pudiéramos haber creído que ya le conocemos lo suficiente, pero no, Señor. Y nuestra vida no está siendo lo más semejante a Él. Nos falta tanto conocer a ti de tu voluntad. Así que ayúdanos a que ese conocimiento no se quede solamente como teoría, sino que nos ayude a llevarlo al corazón, a vivirlo, que transforme nuestro entendimiento, que transforme nuestra manera de vivir, Señor. Yo te pido eso para cada uno de mis hermanos, Señor, porque la vida es difícil, Padre. Siempre estaremos recibiendo injurias de una u otra manera. Pero ayúdanos, Padre, a perdonar. Ayúdanos a extender ese amor como se lo extendiste al apóstol Pablo. Exactamente, nosotros éramos igual que él. Éramos tus enemigos, Padre. Nos burlábamos de ti. Nunca considerábamos darte nuestros afectos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nada. Pero aún así tú te atreviste, Señor, a amarnos. Gracias por eso, Señor, y ayúdanos a crecer en ese amor. En Cristo Jesús. Amén.